Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, seguimos contándoles aquí en Mediodía en COPE Valladolid todo lo que está pasando en casa. Seguimos contándoles todo lo que quiere la Junta de Castilla y León con esa cuarta reforma fiscal, en el que parece ser que va a dejar en el bolsillo de los 480.000 contribuyentes una cantidad estimada de 674 millones de euros. Ahí es nada, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que piensa un catedrático de Derecho y de Financiación sobre estas rebajas fiscales, si son sostenibles con mantener una buena economía dentro de la comunidad. Pero también nos vamos a acercar a diferentes ayudas que ya está llevando a cabo la Diputación de Valladolid, sobre todo para el pequeño comercio, el comercio de proximidad, y además también para el comercio ambulante en la provincia de Valladolid. Y también vamos a conocer nuevas asociaciones, por ejemplo a SECIL, que es un colectivo que aúna entidades en la economía social y que quiere trabajar para promocionar sobre todo esta economía social y su vínculo con el mundo rural. Además también vamos a darle la enhorabuena a un proyecto que es pionero aquí en el Colegio San José de Valladolid, que le han premiado con esas certamen nacional de escuelas católicas con Creemos, donde han creado un espacio seguro y divertido para jóvenes de entre 12 y 16 años de edad. Sabemos que la Junta de Castilla y León está a las puertas de aprobar esos presupuestos para el año 2024, donde se pretende aprobar también esa cuarta reforma fiscal, poniendo el foco sobre todo en el medio rural. Es el punto de mira de la política fiscal, que incluye beneficios, por ejemplo, para la compra de vivienda, para asentarse de nuevo como emprendedores o para también fomentar la natalidad. Se trata de esa cuarta reforma tributaria en los últimos 3 años, como la que hemos vivido hace poco y que fue tan sonada, la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Queremos saber qué es lo que opinan también los expertos acerca de esta política que se está llevando a cabo por parte de la Junta de Castilla y León, de tanta rebaja fiscal, si es realmente sostenible con una economía saneada. Pues se lo vamos a preguntar al catedrático de Derecho de Financiación y Tributos, Alejandro Menéndez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alejandro, un placer tenerte con nosotros para conocer realmente qué opináis también los expertos catedráticos, como es tu caso, Alejandro, acerca de todas estas rebajas fiscales que estamos viviendo en Castilla y León.
Bueno, vamos a ver. la cuestión de la fiscalidad evidentemente no es una cuestión matemática, ¿eh? Y entonces, pues seguramente algunas medidas son opinables. Pero, bueno, parece evidente que más allá de la propia decisión individual de la comunidad autónoma está el hecho de que Madrid tiene unas posibilidades de autorregulación de sus impuestos que le están haciendo competencia a Castilla y León, ¿eh? Y entonces, pues en esa circunstancia, lo razonable es tratar de aproximar en lo posible la legislación de las comunidades autónomas que están cercanas, pues para que la fiscalidad no sea un inconveniente a la hora de estar domiciliándose en Valladolid. Uh-huh.
Vamos, de fijar población. Claro.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es la cuestión básica, sí, dígame, sí.
Y Alejandro, ¿entiende entonces que se esté llevando a cabo esa fiscalidad inteligente que se está hablando ahora, que se está comentando, yo creo que también al hilo de lo que está explicando de la Comunidad de Madrid, en el que lo que se pretende es dejar más dinero en los bolsillos de los contribuyentes para que gasten y así fomentar más en la economía? ¿Es a lo mejor la vía por la que se tiene que optar? ¿Es la adecuada?
Bueno, vamos a ver, también dependerá de la inteligencia de los que pagan menos, para que sea ciertamente inteligente, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la fiscalidad en España no es tan baja como dicen, ni mucho menos, ¿no? Y la presión fiscal, que se llama, y en definitiva también el esfuerzo fiscal, que son conceptos parecidos. Entonces, llega un momento en que, junto con la seguridad social, por ejemplo, en el caso de los empresarios y de los propios trabajadores y empleados, y la fiscalidad, pues es alta, ¿no? Evidentemente, el problema de la natalidad es un problema muy serio, no solo en Castilla y León, pero en Castilla y León, desde luego. Uh-huh. Y por lo tanto, unos incentivos de ese tipo son razonables, ¿eh? Habría que ver las normas con detalle, luego cómo quedan aprobadas, ¿eh? Porque esto claro. No deja de ser un anteproyecto.
Eso
¿eh?
Es, sí.
Pero vamos, en general, yo creo que la línea a seguir me parece, en términos generales, razonable, ¿eh?
¿Y se puede seguir exprimiendo esta línea o estamos llegando ya con esta cuarta rebaja al tope, al techo, ¿no? De
bueno,
poder
es que,
seguir
es que
rebajándola.
Luego las cosas a veces son más aparentes que reales, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la fiscalidad del impuesto de sucesiones
sí.
y donaciones,
uh-huh.
que es uno de los que se han rebajado sistemáticamente y todo esto, por ejemplo, no hay reducciones fiscales en sucesiones y donaciones entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que...
Que hay que leer la letra pequeña,
parece,
¿no?
Exactamente, quiero decir que, bueno, y luego las relaciones familiares, los vínculos familiares y las relaciones no son ahora las que han sido tradicionalmente, porque, pues bueno, hay parejas de hecho, hay hijos del otro cónyuge que les consideran los tuyos, etcétera, etcétera, y esos tampoco quedan beneficiados por este tipo de normas, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema hay muchas personas que viven solas, hay personas que quisieran, por ejemplo, pues donar o tener un detalle o dejar las herencias en todo, en parte, a quienes les han acompañado los últimos años de su vida y tampoco van a verse beneficiados, ¿no? Yo creo que es un impuesto que por cierto, pues tiene ya muchos años y había que darle una cierta vuelta. Yo creo porque todo lo
más de las que se están dando.
No, es que es un impuesto del año 87, ¿eh? O sea, que es un impuesto que tiene una estructura, por ejemplo, tiene lo que se llama los coeficientes por el patrimonio preexistente del que recibe los bienes, etcétera, que elevan mucho la fiscalidad en ciertos aspectos. Es decir, yo creo que cuando alguien recibe una herencia cuantiosa, yo creo que el impuesto tiene sentido y sigue teniéndolo, ¿no? Y además no se puede decir eso de que ya ha tributado la titularidad de otra persona o la adquisición de otra persona, pero no tú. En definitiva, además, todo atributado, porque cuando voy a la gasolinera a pagar la gasolina, ese dinero con el que pago ya lleva la retención del impuesto de la renta de las personas.
Claro, es que yo creo, ¿no?, que, Alejandro, es difícil no entender los impuestos, entender la necesidad de los mismos en todo su ámbito,
bueno,
y
claro,
todo su complejo. Yo creo que
claro,
eso es algo
claro.
que cuesta entender porque, claro, sale de nuestros bolsillos al final.
Claro, pero yo creo que sobre todo hay que modular las cosas. O sea, yo creo que la exención no debería ser total en esos temas y, sin embargo, no ser tan dura pues en esas relaciones, por ejemplo, entre hermanos, que luego además dan lugar a situaciones de fraude relativamente fáciles, porque
sí.
lo que se hace es que un hermano que tiene mucho dinero, bueno, pues se lo da a la madre o al padre, como las madres sobreviven más, pues por eso he dicho la madre, ¿eh? Uh-huh. Hay más viudas que viudos, es obvio, ¿eh? Pues luego la madre se lo da al otro hermano, ¿me explico? ¿Eh? Y entonces ya digamos que se consigue ahí en ese triángulo el hacer una liberación del impuesto que no responde a la literalidad de lo que dice la ley, ¿eh?
Uh-huh. Echa la ley, echa la trampa, ya
se
sabe.
Me he explicado, ¿eh?
Sí, sí, perfectamente.
Me he explicado, ¿verdad?
Y ya, Alejandro, para terminar, sí.
sí
que, bueno, le decía yo al principio, ¿no? Esa cuarta reforma fiscal que todavía tiene que aprobarse efectivamente,
sí.
Pone mucho el foco en ayudar a las personas en el medio rural. ¿Ahí tendríamos a lo mejor también
sí.
que tener una fiscalidad completamente diferente?
Bueno, completamente diferente no, porque también puede haber situaciones un poco artificiales, ¿no? Y de difícil control. O sea, si eres una persona con posibles, te compras una casa o te empadronas en un pueblo que está medio vacío y luego no pisas por allí, ¿no? Entonces, vamos, estas cosas se están haciendo.
¿Eh? Ya.
Me refiero, por ejemplo, a efectos de los niños que van a los colegios, que viven en el pueblo donde está el colegio, pero se empadronan en el de al lado para que les den leche de comer. O sea que... y entonces, pues, lo que quiero decir es que, bueno, yo creo que hay que... Tal vez primero habría que hacer una política realista de concentración de municipios, ¿eh? No tiene sentido una dispersión como la que hay con todo esto. Y luego, pues, potenciar, digamos, las cabezas de zona, ¿no? Y a partir de ahí también, pues, bueno, pues tratar de beneficiar, por ejemplo, en las adquisiciones de viviendas, o en las transmisiones, etcétera, etcétera, ¿eh? Más que en la renta, ¿eh? Porque... Pero los impuestos indirectos podrían ser más bajos, sobre todo en el ámbito precisamente de los que son de la comunidad autónoma, que, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que está cedido, o el impuesto sobre el patrimonio, ¿sí?
Pues de verdad que, Alejandro, que... ha sido un placer poder charlar contigo acerca de este asunto,
pues,
tan engorroso, pero tan, tan importante para la economía y para nosotros.
Estoy a disposición de los medios de comunicación, ¿eh? Tengo muy buenos amigos en ellos y estoy muy acostumbrado a dirigirme a los alumnos.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Alejandro. Un beso muy fuerte.
Bueno, nada, lo mismo para ti.
Hoy que estamos hablando de cómo podemos ayudar a todas las personas que quieren asentarse o que quieren emprender en el mundo rural, pues tenemos también la buena noticia de que la Diputación de Valladolid ha destinado 140.000 euros para apoyar precisamente al comercio de proximidad y a la venta ambulante en estos pequeños municipios. Roberto Migallón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde la Diputación también queréis contribuir, ¿verdad?, a intentar ayudar lo máximo posible a todas las personas que quieran emprender o sobre todo que tengan ya algún comercio en estos pequeños municipios. ¿En qué consisten esas nuevas ayudas?
Pues un año más se han lanzado estas dos líneas de ayuda, la primera dirigida al comercio de proximidad y la segunda a la venta ambulante. En ambas líneas se subvencionarán con hasta 2.000 euros tanto los gastos corrientes como las inversiones. El presupuesto total asciende a 140.000 euros.
Uh-huh. Y hay novedades, creo, este año, ¿no? Porque sí que son líneas que ya veníais arrastrando desde hace tiempo, como bien has dicho, un año más. ¿Con la novedad de qué?
Eso es, pues este año la novedad es que se ha ampliado a municipios de hasta 400 habitantes. Consideramos que ampliando el número de habitantes contribuimos a ese reto demográfico que tanto nos preocupa en la provincia de Valladolid.
¿Y qué es lo que tiene que hacer alguien que nos esté escuchando? Acabamos también de hablar con un gran empresario de la provincia de Valladolid que tiene venta ambulante. ¿Cómo puede beneficiarse de estas ayudas? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues el plazo para presentar las ayudas a Diputación finaliza el 30 de junio y, bueno, uno de los requisitos para esa venta ambulante es que se presten al menos dos municipios de hasta 400 habitantes.
Vale. Bueno, pues tenemos todo, yo creo que bastante claro. Tenemos estas ayudas a las que la gente que cumpla los requisitos y las condiciones se puede adherir. Y sobre todo lo que pretendemos es ese objetivo final, de que la gente que quiera apostar por el mundo rural pues tenga ayudas de parte de la administración, que siempre intenta, pues lo que decimos, asentar población y hacer que también se tengan todos los servicios posibles.
Eso es. Recordar, por favor, que finaliza el plazo el 30 de junio. Que aún hay tiempo, pero bueno, que no lo dejemos siempre para el último momento.
Pues hasta el 30 de junio tenemos tiempo, pero vamos ya moviendo estas dos líneas, tanto para el comercio de proximidad como la venta ambulante, para que todo el mundo que quiera pues se pueda beneficiar de ello. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Y vamos a seguir en el mundo rural. ¿Por qué? Porque ha nacido una nueva asociación, ASECIL. Es un colectivo que aúna muchas entidades en torno a la economía social y trabajan para su promoción y sobre todo por ese vínculo que tiene esta economía con el mundo rural. Vamos a saludar al presidente de este colectivo, al primer presidente de ASECIL, Pablo Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer, Pablo. ¿Por qué ha nacido ASECIL? ¿Con qué objetivo y sobre todo con qué finalidad?
Bueno, pues mira, ASECIL al final surge como una agrupación de entidades vinculadas a la economía social y con el objetivo de dar visibilidad y defender los intereses de estas entidades vinculadas a la economía social, que no son otras que las que representan a los centros especiales de empleo, de iniciativa social, empresas de inserción, es decir, entidades que promueven economía en colectivos vulnerables, también las sociedades laborales y luego las cooperativas de trabajo asociado.
Uh-huh. Y es que es un sector importante, no olvidemos que la economía social en Castilla y León supone un 10% de todo el tejido productivo en nuestra comunidad y a lo mejor necesitabais aunar esfuerzos para alzar mucho más la voz.
Claro, eso es. La economía social es clave, es absolutamente clave dentro de Castilla y León. Como tú bien dices, representa el 10% de lo que es el Producto Interior Bruto en este momento y además tiene un arraigo con el territorio muy, muy importante. Es decir, son empresas que están muy vinculadas al territorio, sobre todo al medio rural, y además no se deslocalizan con situaciones de crisis o otro tipo de circunstancias, no se deslocalizan y se mantienen en el territorio. Y eso es algo muy importante en los tiempos ahora que nos toca vivir.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante o por qué se dice que la economía social es la economía del futuro, Pablo?
Bueno, uno de los indicadores es precisamente este. Es decir, hemos sufrido crisis cíclicas económicas, uh-huh. Y bueno, son crisis que son normales por cómo funciona todo el sistema. Pero lo que sí que es cierto es que se ve que las empresas vinculadas a la economía social sufren muchísimo menos las situaciones críticas. Es decir, la desaparición de este tipo de empresas con una crisis es muchísimo menor que una empresa que no tiene ese vínculo de la economía social. ¿Por qué? Porque en este tipo de organizaciones se prima a las personas frente al capital, aunque sean entidades, empresas, que lo que quieren obviamente es tener un rendimiento económico, pero siempre se prima a la persona por encima del capital, y eso es lo que nos identifica a las empresas de economía social.
¿Y por qué se dice y por qué está tan vinculada con el mundo rural? ¿Es más fácil asentarse allí? ¿Tiene más sentido a lo mejor esta economía social de la que estamos hablando en entornos rurales?
Claro, el mundo rural necesita personas que participen de forma activa y además que tengan arraigo con el territorio, por el motivo que te planteaba, ¿no? O sea, las personas por encima del capital. En muchas ocasiones, una empresa que no sea de la economía social, digamos que busca un rendimiento económico, que oye, que es muy lícito, obviamente, que se busque ese rendimiento económico, pero prima la actuación en ciudades o en polos logísticos o en polos donde haya mucha más facilidad de desarrollar la economía frente al medio rural, donde las condiciones son más complejas. Entonces, esta primacía de la persona y del desarrollo de las empresas desde la base hace que la economía social siempre esté mucho más vinculada al mundo rural.
Pues de verdad que tenemos, imagino, que muchos proyectos, retos por cumplir. ¿Cuáles son esos primeros pasos que va a tomar ASECIL?
Bueno, pues los primeros pasos, al margen de su presentación formal, que ya la hicimos el día 19 de febrero en el Consejo Económico y Social, y que la verdad es que os agradecemos a los medios de comunicación que nos estéis dando todos estos espacios, porque la verdad es que ha tenido bastante repercusión. Las primeras iniciativas que tenemos pensadas plantear es comenzar a diseñar campañas de comunicación precisamente para difundir lo que es la economía social. Uh-huh. Hemos detectado que hay mucho desconocimiento de la verdad y de la realidad de la economía social, porque en algunos ámbitos se nos ve como un tejido social, ¿no? Como una parte del tercer sector, cuando en realidad lo que somos empresas que operamos en los mercados y que tenemos esa componente de parte social, es decir, de primacía de las personas, pero que lo que queremos es precisamente desarrollar economía de otra manera. Hemos detectado que hay muchísimo desconocimiento. Entonces, una de las primeras acciones será realizar campañas de comunicación acerca de qué es la economía social y cuáles son los valores que priman en la economía social.
Bueno, pues más que interesante todo lo que vais a transmitir y sobre todo esos pasos que se van a dar de esta nueva asociación que ha nacido en Castilla y León, ASECIL, con Pablo a la cabeza de este nuevo colectivo. Muchísimas gracias, Pablo.
Nada, muchas gracias a vosotras por darnos estas oportunidades de comunicar y por darnos voz, que es muy importante para nosotros.
Gracias. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Y allá arriba, en lo alto, siempre nos habla Álvaro Salgado. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la mañana de lunes? Espero que tan soleada como por aquí en Brujas, que nos ha dado un respiro la lluvia y el frío. Y hoy podemos disfrutar del sol y del calor, incluso. No, cabría decir, qué cosas. Hoy vengo a hablar de actualidad informativa. Ya llevamos unas cuantas semanas en las que hablaba de cosas demasiado etéreas. Hoy vengo a hablar de las noticias de los últimos días. Y obviamente, entre esas noticias, la que más peso se ha llevado es todo lo relevante al caso Koldo. Y es que hace unos años la corrupción era cosa del día a día de la sociedad española, hasta el punto casi de que nos volvimos insensibles a ella. Llegamos a escuchar tantísimas veces que se metía la mano en la caja, que se compraban trajes, que se iban de cena, que dirigían el dinero que les habíamos confiado como contribuyentes a su propio beneficio y aprovechamiento, que en un momento determinado pues casi que empezamos a ignorarlo. Cuando era tan usual escuchar en la televisión que un nuevo escándalo había explotado, como oír que a una familia la estaban echando de su casa por no poder pagar la hipoteca, en medio de esa crisis horrible, cruenta, espantosa y gélida que vivimos todos, yo creo que intentábamos ya apagar el transistor y decir, hasta aquí llego. Qué tiempos, ¿eh? Se nos había olvidado, yo creo, de alguna manera, que estas cosas pasaban. Se nos había ido de la memoria colectiva que entre todos los que trabajan por intentar gestionar la cosa pública de una manera fiel y correcta, también se esconden los rastreros que, incapaces de hacer vida por sí mismos y de demostrar su valía por propia cuenta, actúan de manera parasítica en instituciones, en gobiernos y en consejos. Que un señor, que era portero de discoteca, acabara siendo consejero de Renfe, no tiene nada de triunfo social. No estamos aquí hablando de la legítima demanda de que en el ejercicio de la representación ciudadana no haya barreras de entrada y que tengan el mismo derecho a ser diputado el que haya estudiado 7 MBAs pagados a tocateja que una cajera de supermercado. Esa sí es la esencia de la democracia y es fundamental para evitar crear un sistema de élites clientelares. Pero cuando el clientelismo se traslada a las asesorías, se pervierte de nuevo el ejercicio democrático. El caso Koldo, aparte de manchar al gobierno en uno de los momentos más trágicos de nuestra historia reciente y recordarnos que mientras los ciudadanos de a pie estábamos encerrados en casa, no pegábamos ojo pensando en el peligro y muchos morían solos en los hospitales, hubo quienes aprovecharon del dolor, del miedo y del caos. Sean el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid o... si me permiten las palabras feas, el chuloputas amigo del que fuera número 2 de Sánchez. Ambas circunstancias y todas otras que hemos conocido y que nos quedan por conocer nos dicen lo mismo. Y vuelvo a pedir perdón por el lenguaje malsonante. Nos hacen pipí en la cara y nos dicen que llueve. El 15M fue un momento de marea alta en la que nos pusimos en la calle para clamar contra un sistema que apestaba a rancio, a podrido, a corrupto y a nepotista. Hoy nos hemos olvidado de las calles y muchos de los que cantaban en las plazas en aquellos años hoy ocupan despachos y asesorías para las que, en demasiadas ocasiones, su único mérito ha sido hacer demasiado la pelota o tener mucha suerte. No hay nada democrático en que los asesores sean amigos del cargo de turno. Es un aprovechamiento inmundo del erario y se merece una nueva discusión sobre el lugar y la destinación de los recursos públicos. Se nos han ido las ganas de protestar en las calles y encima... Muchos de ellos saben las estrategias mejor que nadie, porque ellos mismos las crearon en su momento. Pero quizás vaya siendo hora de prender fuego a las diatribas y de volver a echar a los jetas que se nos han colado de nuevo en España. A todos ustedes, muy feliz semana, un abrazo enorme y cuídense mucho.
Cuídate tú también, Álvaro, que sigues ahí con un poco de carraspeo. Y sobre todo, sí, al final siempre vamos a tener a corruptos en todos los sitios, pero duele mucho más cuando encima tocamos la pandemia y cuando tocamos el dinero de todos los españoles que intentamos salir adelante. Gracias.
Empresa Cabero Edificaciones.
Y vamos a dar la enhorabuena al Colegio San José porque ha sido galardonado con un premio nacional de Creemos de Escuelas Católicas por una iniciativa pionera que se llama Proyecto, no sé cómo llamarlo, si Believe, 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 porque es una mezcla del español y el inglés que enseguida nos va a explicar la profesora y coordinadora de Pastoral, Marta Ganso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo pronunciamos este proyecto pionero galardonado, Marta?
Believe, lo pronunciamos
believe, believe. En inglés, como eso se sabe. Porque claro, lo que pretendéis con este proyecto, Marta, es algo muy bonito, pionero, que a mí me parece que está siendo agradecido por parte de toda la comunidad educativa, tanto padres como alumnos, porque habéis creado un espacio, ¿no?, para niños de entre, bueno, niños, jóvenes de entre 12 y 16 años de edad, en el que poder disfrutar, divertirse con música, con juegos. Explícanos.
Sí, mira, como bien has mencionado, Marta, hemos creado un espacio en el que tratamos de dar respuesta a varias necesidades de los jóvenes de hoy, de entre 12 y 16 años. Un espacio de convivencia, un espacio de diversión, de crecimiento personal y de encuentro con consigo mismo y también abiertos a la relación con Dios. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Pues en ese espacio conjugamos la música, los juegos y la oración. Es verdad que ese aspecto de la música, pues poco a poco vamos ensayando distintas canciones actuales y cercanas para ellos y va a terminar en una puesta en escena, ¿no?, en un concierto solidario a favor de Entre Culturas y Recíncola, que habrá el 27 de abril a las 6 de la tarde.
Claro, es que ha ido a mucho más este proyecto. Empezó en el año 2022-2023, en ese curso, y ha ido, como decimos, pues formando una familia, entiendo, ¿no?, entre toda la gente que acudía a este espacio, que se divertía, y habéis creado ese coro que va a culminar con ese concierto el 27 de abril. ¿Es mucho más de lo que os habíais imaginado, Marta?
Sí, desde luego. Empezó siendo, bueno, pues como un sueño entre un grupo de profesores, ¿no? Queríamos ofrecer una alternativa pastoral saludable y a la vez atractiva para nuestros alumnos y como bien dices, ha ido aumentando el grupo, ¿no? El trabajo en equipo que estamos llevando a cabo para llevar este sueño, este proyecto, pues hay 14 profesores involucrados, 10 voluntarios, pues de Centro Loyola, incluso algún padre, ¿no?, del colegio que no tiene hijos en esas edades, pero está de voluntario, entrenadores del club deportivo, antiguos alumnos. Bueno, pues la red humana con la que trabajamos es muy grande.
Porque todos creéis en ese proyecto, aunque no toque de cerca, como bien nos estás explicando, con hijos o alumnos de esas edades, pero desde el momento en el que se planteó hasta el día de hoy, entiendo que está siendo muy bien aceptado. Incluso habéis conseguido ese premio nacional de Escuelas Católicas Creemos. ¿Cómo os ha sentado ese premio?
Bien, la verdad es que lo hemos recibido con mucha alegría. Es verdad que todos los profesores y monitores voluntarios que estamos ahí, pues creemos en el proyecto, estamos ilusionados y formamos voluntariamente parte de él, ¿no? Entonces, pues lo hemos recibido como, bueno, con alegría, como un reconocimiento también para que se dé a conocer y que pueda ser también replicable, ¿no? Que podamos crear muchos entornos así seguros de pastoral, de, bueno, pues de ocio también para nuestros alumnos y jóvenes.
Uh-huh. O sea, que queda mucho futuro, ¿no?, de Believe.
Sí, eso esperamos, que podamos seguir ofreciendo esto por mucho tiempo.
Pues de momento ya tenemos ese concierto el 27 de abril para que todos también podamos ir a disfrutarlo, un concierto solidario en la Iglesia de los Jesuitas de Valladolid a favor de ese proyecto de Entre Culturas, donde vamos a disfrutar de ellos y sobre todo de ese entorno que habéis creado y de esa magia que desprendéis con el coro Believe. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros.
Vale, gracias a ti, Marta. Un saludo.
Yo compro en Tudela y Herrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 31 de marzo compra y consume en Tudela y Herrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros hasta 10.500 euros en premios. Date prisa, que se agotan. Más info, tucomerciovecino.com. Promueven Ayuntamiento de Tudela de Duero y FECOSBA.
Polo positivo.
Y es momento ya de positivarnos, siempre con nuestra colaboradora Eva Verdilate. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Hoy nos vas a ayudar muchísimo, seguro que a muchos oyentes, porque nos vas a hablar de cómo mejorar nuestra memoria para recordar lo que realmente nos importa.
Sí, hoy vamos a empezar con una cita de Voltaire que decía: la política es el medio para que personas sin principios dirijan a personas sin memoria. Así que, por la cuenta que nos trae Marta, hoy vamos a considerar esos aspectos relacionados con nuestra capacidad de recordar y especialmente recordar lo que para nosotros importa, porque la memoria nos ayuda a seleccionar lo que queremos recordar. Entonces, primero, un poco cómo funciona la memoria en nuestro cerebro, que hay dos elementos fundamentales en nuestro cerebro, que son el hipocampo, el primer centro de memoria en nuestro cerebro para recordar esos recuerdos episódicos, ¿no? Para organizar más bien los recuerdos. Además, tiene un rol relacionado con el tiempo y con el espacio. Por eso, las personas que tienen afectado el hipocampo, como los enfermos de Alzheimer, pues se pierden, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Y por otro lado, el córtex prefrontal, que es también importante, en especial para la memoria semántica, que es el significado de lo que necesitamos traer al presente y de lo que no. Qué curioso, ¿verdad?
Sí,
porque
verdad, sí.
Esa idea de Voltaire que todavía sigue hoy, digamos, vigente, sin embargo, la neurociencia, cómo está evolucionando y las cosas que estamos aprendiendo en los últimos años. Porque el cerebro humano, sin embargo, no es una máquina de memorización, sino de pensar. Lo que quiere decir que organizamos nuestras experiencias para dar sentido al mundo en el que vivimos y en nuestras vidas. Entonces, partimos de esa base.
Vale.
Pero para mejorar nuestra memoria y para recordar mejor eso que nos importa, lo primero que tenemos que saber es que no queremos recordar todo, sino recordar realmente lo que nos importa, lo que es valioso para nosotros.
Eso es.
Y cada vez se habla más de la importancia de algunos factores de nuestro modo de vida y del cuidado de nuestro cuerpo físico para la memoria, para la mejora de la memoria, ¿no? Por ejemplo, el sueño. Necesitamos descansar bien, dormir bien, pero también comer lo suficiente y hacer ejercicio, porque estas actividades que no parecen importantes y el descanso en particular son completamente necesarias para nuestra salud cerebral y, por lo tanto, para que nuestra memoria funcione bien. Entonces, dormir lo suficiente sobre todo. Después tenemos que saber que cuanto más novedosos o sorprendentes son los acontecimientos, los recordamos mejor. Por lo tanto, si queremos recordar algo que pasó hace tiempo, podemos centrarnos en esos aspectos más inesperados de la experiencia. Para que nos hagamos una idea, Marta, ir a un restaurante novedoso o desconocido o fuera de la ciudad con nuestra pareja o con nuestros amigos será más memorable que si vamos al restaurante de siempre. Porque tendemos a recordar momentos que están impregnados de emociones más fuertes y eso también puede influir para que un recuerdo perdure. Pero también podemos utilizar recursos mnemotécnicos para tener mejor memoria. Por ello, las cantinelas en los colegios ayudan a aprender poemas y nos ayudaron mucho para la memorización de las tablas de multiplicar o de las preposiciones en español. Es excelente memorizar poemas y canciones. Recordar nuestros números de teléfono, la cuenta del banco y el número de la seguridad social es mucho más fácil si lo recordamos en tramos de varias cifras, porque eso a veces es muy difícil, ¿verdad?, recordar los números. Y es importante tener en cuenta que nuestra memoria no solo recuerda datos o conceptos, sino que también realiza un proceso de pensamiento y realiza conexiones entre distintos elementos, porque nuestro cerebro está diseñado para organizar recuerdos en narrativas que nos ayudan a darle sentido al presente y saber actuar mediante esa memoria que traemos al pensamiento. A la vez, el presente influye al traer a la memoria nuestros recuerdos. Fíjate qué curioso. Por eso, a veces le damos otro enfoque a un recuerdo o incluso algo que hemos vivido dos personas, lo recordamos de manera distinta. Esto es algo que resulta divertido, por una parte, pero a la vez puede resultar exasperante en otros momentos. Y además los recuerdos que compartimos con otras personas pueden influir en nuestros propios recuerdos. Por ejemplo, esto es muy evidente en los recuerdos familiares, ¿no? Si somos varios hermanos, recordamos esa historia familiar de una manera como que vamos haciendo entre todos. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estos factores y circunstancias que envuelven algo tan complejo como el recuerdo y la memoria, sobre todo para utilizarla mejor. porque conocer el yo que recuerda puede ser una oportunidad para desempeñar un papel activo en nuestro recuerdo. Es decir, si sabemos cómo recordamos y cómo es esto de la memoria, también nos ayuda a ser más selectivos y a saber utilizarla mejor, liberándonos de servidumbres de nuestra memoria, de estar aferrados a cosas que nos han pasado, y en su lugar utilizar nuestro pasado vivido como nuestra mejor guía para construir un futuro mejor.
Pues de verdad que ojalá muchísima gente te tome caso y te haga caso con todos estos consejos, porque la verdad es que la memoria es algo imprescindible en nuestra vida y que tenemos que ayudar eso, a que se quede lo bueno, lo importante, lo que realmente merece la pena, y lo demás da igual que se quede un poquito en otro rincón o en otro cajón secundario de nuestra cabeza. Muchísimas gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Y vamos a hablar de salud, porque siempre queremos, ¿verdad?, tener ese objetivo de tener una salud con muchísima más cercanía, con mucha más calidez y con calidad, por supuesto, no se puede olvidar. Pero sí que nos gusta proyectos que se van llevando a cabo, que humanizan muchísimo más nuestras áreas de salud, como por ejemplo ese proyecto de que se está llevando a cabo en Arturiríes, que ya cuenta con pictogramas para ayudar a personas con dificultades comunicativas. Quien nos va a hablar de todo este proyecto tan bonito es la supervisora de enfermería de este centro de salud, Lorena San José. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lorena, un placer saludarte para hablar de este proyecto Pictogramas que se ha instalado en el Centro de Salud de Arturiríes, sobre todo, como decía yo, para intentar que nuestra sanidad sea mucho más humana y más eficiente, ¿no? También para todos los colectivos.
Claro, sí. Nosotros lo hemos llevado a cabo pues para... Al final es un proyecto para ayudar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad comunicativa pues a orientarse, a guiarse mejor y a comunicarse también mejor dentro del centro sanitario.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que cuentan estos pictogramas? ¿Dónde están situados? ¿Qué es lo que intentan transmitir?
Sí, pues nosotros los hemos colocado en diferentes partes comunes del centro de salud, pues como pueden ser las salas de espera, la sala de lactancia, el laboratorio, y luego también señalizan las consultas de los diferentes profesionales, tanto de enfermería como médicos y o como la matrona o la trabajadora social.
¿Y qué tal ha sido acogido, Lorena?
Pues la verdad que ha tenido bastante, o sea, muy buena acogida tanto por los profesionales del centro como por los pacientes, además de ayudar a, pues lo que hemos comentado, ayudar a diferentes tipos de personas con diferentes patologías a orientarse mejor dentro del centro, pues sí que es verdad que también le da como un ambiente más cálido, de más confort al centro de trabajo.
Porque claro, decía yo, eso es uno de los objetivos que tienen, pero sobre todo pretendemos que es uno de los retos a lo mejor a los que os enfrentáis, porque se piden de parte de toda la ciudadanía, es intentar tener pues una sanidad mucho más humana, con muchísima más calidez, con muchísimo más cariño, y con todo eso yo creo que también es con lo que se puede llegar mucho más lejos en este sector tan, tan complicado, en este área tan difícil. Todo ello se habló en la primera jornada de humanización del área de salud de Valladolid este, por lo que se consiguió este proyecto tan bonito, que imagino se querrá extender, ¿no?, a otros muchos, o por lo menos no sé si ha tenido ya alguna llamada de, oye, a mí esto me interesaría implantarlo también en mi centro de salud.
Pues sí, sí que es verdad que algún compañero ya me ha comentado que sí que lo querían instaurar en otros centros, y la verdad que es un proyecto muy sencillo de llevar a cabo.
La verdad es que lo habéis cogido vosotros también de otro centro, ¿verdad?, de Aragonés, si no me equivoco, que se está implantando y que en Valladolid lo veremos muchísimo más. Vamos también a hablar de esa primera jornada de humanización del área de salud de Valladolid Oeste, porque, claro, al final es una manera de llevar a cabo, ¿no?, a otro punto, ¿no?, el área de salud por parte de la humanización que se quiere llevar a cabo.
Sí. Perdona, no te he escuchado. La última pregunta.
Sí, perdóname. Hablaba de esa primera jornada de humanización del área de salud de Valladolid Oeste. ¿Qué objetivos tenía y por qué es tan importante llevar a cabo este tipo de jornadas?
Sí, pues porque parece que la sanidad solo se habla muchas veces de la tecnificación, ¿no? Del mayor control sobre las técnicas que realizamos, ¿no? O las pruebas diagnósticas, y sí creo que a veces olvidamos la parte más importante y más primordial, que es el contacto con el paciente, el respeto, el ser más humano, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante.
Y es importante que sigáis trabajando. Hemos visto esta primera jornada. ¿Habrá muchas más también?
Pues esperemos que sí. La verdad que fueron muchísimos proyectos los que se presentaron a la jornada y la idea es que se pueda realizar todos los años.
¿Qué proyectos se presentaron además de este pictogramas?
Bueno, pues además de este se presentaron muchos proyectos sobre educación para salud en diferentes colectivos, tanto a cuidadores como para mujeres con sus malestares de la vida cotidiana. Uh-huh. Y luego la idea es extender, la verdad, que todos esos trabajos a diferentes ámbitos y diferentes poblaciones de riesgo.
Pues esperemos que veamos una sanidad muchísimo más humanizada, así lo estáis pretendiendo, trabajando en ello, y seguro que al final lo conseguimos entre todos. Lorena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
Los que no quieren llegar a viejos sin tener un cambio, una convocatoria de un concurso abierto, son todos los empleados públicos de la Administración General de aquí, de Castilla y León. Profesionales de la Junta, más de 30.000 se engloban dentro de estos empleados públicos, que no entienden por qué desde las administraciones no se convocan concursos abiertos que puedan realmente mover a las personas a sus lugares de orígenes, a sus ciudades, y así entender muchísimo mejor la vida. Vamos a conocer toda esta problemática, los retos a los que se enfrentan estos empleados públicos, porque va a venir el delegado por CESIF de Valladolid aquí en nuestra comunidad y sobre todo en nuestra ciudad para hablarnos de este gran problema.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900-10-2080 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Ha llegado la hora de reírse, pero de verdad. La Sala Aurora Bautista, Antiguos Cines Parque Sol Plaza, presenta su programación de monólogos para el mes de marzo. El 9, Carmen Alcaide con Carmen Fresca. El 15, Beatriz Rico con Pepa, no me destormento. Y el 22 de marzo, Santi Rodríguez, como en la casa de uno, en ningún sitio. Entrada ya a la venta en la web aurorabautista.es.
No sé si saben nuestros oyentes que los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León pues son aquellos que no están englobados en sanidad ni en educación. Aquí están, por ejemplo, los administrativos, los técnicos de gestión, los inspectores de consumo y un largo etcétera. Más de 30.000 profesionales, ¿eh? Ahí es nada, 16.323 funcionarios y 14.615 laborales. Y hoy vamos a hablar pues de esa problemática que existe ante la falta de convocatoria de un concurso abierto y permanente para el personal funcionario de la Junta, con uno de los muchísimos afectados por este mal funcionamiento de la Administración. Él es David Cortejoso, empleado público de la Junta de Castilla y León y delegado por CESID de Valladolid. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, claro, háblanos, porque estaba diciendo yo que tenéis un problema, ¿no? Los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, pues no sé si tienen las mismas posibilidades de movilidad dentro de la comunidad.
Bueno, tenemos muchos problemas. Este es uno de ellos. No tenemos las mismas posibilidades de trasladarnos o de acabar encajando en nuestros sitios, que es lo que nos interesaría, ¿no? Uh-huh. Mira, dentro de los empleados públicos tenemos diferentes empleados públicos, es decir, por ejemplo, están los estatutarios, que son los que trabajan en SACIL, ¿no? En la parte del Servicio Público de Salud, que tienen un concurso de traslados anual. Luego tenemos a los docentes en educación, que tienen un concurso y un concursillo todos los años, y tenemos la parte de los laborales dentro de la Administración General de la Comunidad, uh-huh, que tienen hasta 4 resoluciones, es decir, hasta 4 concursos anuales. Luego estamos los funcionarios públicos, que es mi caso, que a veces nos podemos estar hasta 8, 10 o más años sin un concurso de traslados.
Madre mía, ¿y por qué no iguala la Junta a todos los trabajadores con esta movilidad?
Pues buena pregunta. Esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces, porque no hay excusa. La verdad es que no sabemos el motivo, pero no hay excusa, porque muchas veces pues es simplemente apretar un botón. En el 98% de los casos simplemente apretar un botón, es una cuestión informática, y el concurso estaría resuelto. Entonces, realmente no hay excusa, pero no se hace.
¿Es un problema a lo mejor para ellos este concurso de traslado para las administraciones? Para la administración.
Sí, es un problema cuando dejamos pasar 10 años o más años sin no hacerlo, claro. Entonces la gente está deseando de irse y evidentemente pues habría muchos traslados. Pero, por ejemplo, los laborales, que tienen hasta 4 concursos anuales, uh-huh, pues apenas hay traslados, porque ya la gente está en sus lugares después de un tiempo trabajando en diferentes sitios, acaban trasladándose a su lugar. Entonces prácticamente no hay traslados. Si hubiera un traslado o un concurso abierto y permanente, pues la cosa sería mucho más sencilla para la administración.
Y seguramente también los ánimos estarían mejores. Porque, por ejemplo, en tu caso, para que la gente lo entienda bien, David, ¿qué te ha supuesto que no exista este tipo de concursos?
Pues mira, yo entré como empleado público en el 2007. Uh-huh. Estuve en mi primer destino en Soria 2 añitos, hasta que hubo un concurso específico de los que entramos, porque soy de un grupo muy específico, y me conseguí trasladar a León en 2008 a finales. Y desde el 2008 llevo en León. Es decir, no he tenido posibilidad de meterme en ningún concurso porque no lo ha habido o que me dejaran concursar desde el 2008. Es decir, voy a hacer casi 16 años alejado de mi ciudad, alejado de mis hijas, de mi mujer, de mi residencia, sin poder trasladarme. Esto es mi caso. Hay muchísimos casos como el mío. Y como bien decías, el ánimo. Ya no, ¿cómo vas a trabajar cada día? El peligro que tienes en la carretera, el tema de bajas laborales, el consumo de coche, de gastos de gasolina, de muchas otras cuestiones. cuestiones que te van mellando el ánimo y la moral todos los días, ¿no?
Ya me imagino. Y desde CESIF, ¿qué pedís con respecto a este concurso de movilidad?
Bueno, pues que haya por lo menos un concurso anual, como mínimo, si no un concurso abierto y permanente, que es lo que debería de hacerse para que la gente pueda conciliar esa vida familiar y laboral, que está reconocida en el artículo 14 del Estatuto del Empleado Básico, ¿no? Del empleado público. A ver, es que es una cuestión ya lógica y necesaria, es decir, no estar solamente con el tema de las comisiones de servicio o otros tipos de provisión de plazas, que muchas veces son a dedo o de forma discrecional, sino que es una cuestión ya reconocida en la normativa, el tema del concurso, y que se haga porque es una cuestión técnicamente hoy en día sencilla y que la gente lo está pidiendo y lo está pidiendo y no acaba de ponerse por parte de la Junta.
Pues esperemos que con la claridad con la que acaba de hablarnos David, con esa lógica que todos estamos entendiendo y que además entra dentro de la normativa, como nos estás explicando, pues que pronto se haga ese concurso y que tantas personas como tú podáis volver y acercaros por lo menos a casa y no tener este problema que nos acabas de exponer. Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-251061.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Empresa Cabero Edificaciones.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de los otros, fue el número puesto en aquel bolsillo. Fue el principio el juego de aquellos niños, fue la risa tonta de los amantes, ojalá pudiera ser como antes, fue que en la terraza tomando el sol, se cubrió de hielo mi corazón, fue que mi guitarra también sabía, que si te nombraba a mí me dolía.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y nosotros ahora mismo sin lluvia. Os decimos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates.